En agudo contraste con el gobierno de Acaz, quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se destacó la reforma realizada durante el próspero reinado de su hijo llamado Ezequías, quien subió al trono con la firme decisión de hacer cuanto estuviese a su alcance para salvar a Judá de la suerte que iba cayendo sobre el reino del norte, el reino de Israel. Los mensajes de los profetas no alentaban a tomar medidas a medias. Únicamente por medio de una reforma decidida podían evitarse los castigos con que el pueblo estaba amenazado. En esa crisis, el rey Ezequías demostró ser el hombre oportuno. Tan pronto como ascendió al trono, empezó a hacer planes y a ejecutarlos. Primero dedicó su atención a restaurar los servicios del templo que durante tanto tiempo habían sido descuidados. Y para esta obra, solicitó fervorosamente la cooperación de un grupo de sacerdotes y levitas que habían permanecido fieles a su sagrada vocación. Confiando en su apoyo leal, les habló francamente de su deseo de iniciar inmediatamente las grandes reformas. Y les confesó: «Nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo en ojos de Jehová nuestro Dios, pues lo dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová. Ahora pues, yo he determinado hacer alianza con Jehová, el Dios de Israel, para que él aparte de nosotros la ira de su furor». En pocas y bien escogidas palabras, el rey reseñó la situación que estaban arrostrando. El templo estaba cerrado y habían cesado todos los servicios que antes se realizaban en sus dependencias. La abierta idolatría se practicaba en las calles de la ciudad y por todo el reino. Las multitudes que podrían haber quedado fieles a Dios si los dirigentes de Judá les hubiesen dado un buen ejemplo, estaban en apostasía. El reino estaba en decadencia y había perdido el prestigio del cual gozaban frente a las naciones circundantes en tiempos pasados. El reino de Israel se estaba desmoronando rápidamente. Muchos perecían por la espada. Una multitud ya había sido llevada cautiva. Pronto, Israel iba a caer completamente en manos de los asirios y a sufrir una ruina completa. Y esta sería la suerte de Judá, a menos que Dios obrase poderosamente por medio de sus representantes escogidos. Hoy, sábado 21 de octubre del 2023, tendremos la lección número 163 de la historia sagrada titulada Ezequías. Bendigan nuestras almas a Dios y bendiga todo nuestro ser su santo nombre. Feliz sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Feliz sábado Amén. Para todos.
Buenos días para todos.
Feliz sábado. Gracias.
Amén. Feliz sábado para todos.
Amén. Feliz sábado.
Feliz santo sábado para todos. Que el Señor les bendiga.
Feliz sábado para todos y muchas gracias.
Amén.
Feliz sábado. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejada mi venir. ¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida y yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Nuestra propia fuerza es debilidad. La oración es esencial para recibir la fuerza que Dios concede, la cual es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga. La oración, página 175. Dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y misericordioso Padre Jehová, bendito y alabado seas tú en el santísimo sacramento del altar, seas para siempre bendito, alabado y adorado por toda la eternidad, Padre de amor, Padre de fe, en este día que es tu día santo de descanso, queremos darte las gracias infinitas porque nos tienes bien y estamos aquí reunidos, presentes. Y queremos en este día rendirte solo adoración a ti, oh Padre mío. Guárdanos, favorécenos, defiéndenos, Señor, a todos los que estamos presentes y a toda la humanidad. Gracias, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados y líbranos del mal. Todo esto te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Diana. Amén. Dirigirnos en la oración.
Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Segunda de Crónicas 29:5 y dice: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amén.
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 Cantemos este himno con Cristo en la familia.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Qué hogar feliz con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz con mami en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz con mami en la familia, qué hogar feliz.
Con mi hermana la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermana la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento de repasar la Santa, Justa, Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Los invitamos para que abran sus micrófonos de forma ordenada.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién es ese?
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Séptimo día trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no querer obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Llama a Jesús el buen pastor a sus ovejas perdidas. Cantemos este himno.
Llama a Jesús el buen pastor a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van de su redil. Vagando están, búscalos, llámalos, los niños traen al Salvador. Búscalos, llámalos, los niños traen a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? De protegido los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Amén.
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 En tiempos del rey Ezequías, el Señor llamaba no solo al rey, a los gobernantes, a los sacerdotes, a los levitas, al pueblo en general, sino también a los niños para que se acercaran a él de manera decidida, confiada, amorosa, para recibir su protección, su cuidado, su ayuda. Y esa es la misma invitación que el Señor ha hecho a través de todas las generaciones y la que nos hace hoy, les hace a ustedes, niños y niñas, que vengan donde Él para que reciban bendición y para que reciban socorro, porque Él está dispuesto a amarles y a conducirles desde sus más tiernos años. Veamos pues cómo fue que el rey Ezequías solicitó directamente a los sacerdotes que se unieran con él para realizar las reformas necesarias en Judá. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 4, 5, 10, 11, 16 y 17. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
E hizo venir Ezequías a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, sacrificaos ahora, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora, pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que, aparte de nosotros, el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirvas, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Segunda de Crónicas 29, 8, 5, 10, 11, 16 a 17. Amén.
Amén. Muchas gracias a Carlos Eduardo y a Brian por dirigirnos en la lectura. Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué ordenó el rey Ezequías a los sacerdotes y levitas?
¡Que limpiaran el templo de Dios! ¡Está inmundo!
Amén. El rey Ezequías ordenó a los sacerdotes y levitas primero que se santificaran ellos mismos y que santificaran el santuario, porque como ustedes dijeron, estaban llenos de inmundicias, de cosas que no deberían estar allí. Este era un tiempo en el cual había que obrar rápidamente. Los sacerdotes comenzaron enseguida. Solicitaron la ayuda de otros miembros de sus filas, es decir, de otros sacerdotes y levitas que no habían estado presentes durante la reunión que habían tenido con el rey. E iniciaron de todo corazón la obra de limpiar y santificar el templo. Debido a los años de profanación y de negligencia, esto fue acompañado de muchas dificultades, porque cuando nosotros no hacemos un trabajo en un tiempo oportuno y lo vamos a hacer en tiempo posterior, generalmente ese trabajo requiere mayor energía y mayores fuerzas de nuestra parte. Así ocurrió en ese momento. Sin embargo, los sacerdotes y los levitas trabajaron incansablemente y en un tiempo relativamente corto pudieron comunicarle al rey que su tarea estaba concluida. Las puertas del templo ya habían sido reparadas y ahora estaban abiertas. Los vasos sagrados habían sido reunidos y puestos en los lugares correctos y todo estaba listo para restablecer los servicios del santuario. Muy bien, pero es importante que nosotros entendamos hoy qué significa santificarse. La orden del rey era santificarse los sacerdotes y levitas y santificar el templo.
Santificarse significa dedicarse a Dios.
Eso se encuentra en el Diccionario de la Lengua Española, en la 21ª edición, en el tomo 2, página 1844. Entonces, para que nosotros entendamos un poquito más, porque algunos podrían decir, pero es que yo me he dedicado a Dios porque yo creo en Dios. Y si yo creo en Dios, entonces yo estoy santificado. Pero resulta, niños y niñas, que santificarse, si bien es dedicarse a Dios, conlleva limpiarse, purificarse, apartarse, consagrarse para servir a Dios. Eso es santificarse. Ahora, ¿cómo debían ser limpiados los sacerdotes y el santuario? Todo debía ser lavado, literalmente con agua. Y de pronto ellos tendrían algún tipo de jabón, no sé. Limpiarse es limpiarse física y espiritualmente. Debían sacar todo lo que allí podría contaminar, cualquier objeto, cualquier papel, cualquier cosa que no correspondiera al servicio sagrado que se daba a Dios, debía ser sacado de allí. Cualquier culpa que los sacerdotes tuvieran por haber participado en ritos idolátricos, debían también arrepentirse, confesar al Señor eso, y ahora limpiarse, purificarse. Deberían estar entonces limpios, totalmente limpios, apartarse, es decir, ellos voluntariamente decidían que a partir de ese momento nunca más iban a volver a participar de prácticas idolátricas, sino que se iban a apartar única y exclusivamente para el servicio de Dios, porque muchos de los sacerdotes que oficiaban en el templo años atrás se habían corrompido participando también de cultos idolátricos. Y consagrarse es dedicar por entero su mente, su corazón, su espíritu, todo su ser para servir a Dios. De igual manera, el templo recibía nuevamente aquel estatus de ser la morada de Dios. Se reconocía nuevamente que en ese templo solamente se iba a adorar al Dios vivo y eterno, al que hizo los cielos y la tierra. Eso fue exactamente lo que hicieron los sacerdotes y levitas como encargados de oficiar en el santuario. E hicieron lo mismo con el santuario, que era el lugar entonces de la morada de Dios con su pueblo, porque Él lo había establecido así y también lo había prometido. Ahora bien, ¿por qué los sacerdotes y el santuario debían santificarse?
Hacia el fin de su reinado, el rey apóstata Acaz hizo cerrar las puertas del templo. Se interrumpieron los servicios sagrados. Ya no ardían los candeleros delante del altar. Ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Ya no ascendía el suave sahumerio del incienso a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Abandonando los atrios de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén. Profetas y Reyes, páginas 243-244.
Amén. Muy bien, esa era la condición en la que se hallaba Jerusalén y el reino de Judá en el momento en que el rey Ezequías asciende al trono. Por lo tanto, antes de iniciar la reforma decidida que él quería hacer, lo primero era limpiar el templo, santificar el templo, y que los sacerdotes quienes iban a oficiar en ese templo también estuvieran santificados. El rey Ezequías estaba decidido a hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se apartara de él y del pueblo el ardor de su ira, porque él sabía que cuando nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios y nos apartamos de ella, Dios automáticamente se aparta de nosotros, porque no nos impone su presencia. Cuando nosotros o algunas personas suelen decir, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, no habría toda la maldad que hay en este mundo. Si Dios existiera, no habría niños con hambre. Si Dios existiera, no habrían guerras. Si Dios existiera, no habría muerte ni violencia, dicen muchas personas. Pero entonces a esas personas podemos nosotros decirles exactamente lo que vi en esta semana en una ilustración. Y es que nos llevan y nos presentan a un hombre con su cabello que le da más abajo de los hombros, desgreñado, barbado, con bigote, pero sucio y totalmente descompuesto. Entonces, les podemos preguntar a esas personas que dicen que Dios no existe porque hay tanta maldad. Ah, los barberos y peluqueros no existen, podríamos afirmar. Oh, no, claro que los barberos y peluqueros sí existen, dirá alguien. Mire, mire, hay un montón de barberías y peluquerías. Entonces podemos decir, ah, los barberos sí existen, pero este hombre mechudo, de pelo largo, desgreñado, sin afeitarse, no va donde ellos, no los busca. Esa es la respuesta, ¿verdad? Los desgreñados y mechudos existen porque no quieren ir al barbero. De igual manera, aquellos que dicen que Dios no existe, simplemente lo dicen porque no quieren ir a buscarlo. Pero el rey Ezequías estaba decidido a buscar a Dios, porque él sabía que quien no busca a Dios no puede estar bajo el amparo de su protección. Cuando nos alejamos y nos apartamos de Dios para hacer nuestra voluntad, pues vamos a lucir como aquel hombre desgreñado y mechudo que no quiere ir al barbero para que le pongan de manera aceptable, presentable, y pueda verse como un hombre guapo y bien lucido. De manera que el ardor de la ira de Dios descansaba sobre Judá. Y como leímos anteriormente, el rey Acaz y los habitantes de Judá habían construido altares para adorar a dioses paganos y habían suspendido los servicios del santuario de Dios. El templo se había cerrado y se había puesto allá en el olvido. Pero el rey Ezequías sabía que la santa ley de Dios había sido quebrantada por su padre y por los habitantes de Judá al violar el segundo mandamiento, inclinándose y adorando imágenes de dioses falsos. Así que para iniciar esa reforma como la que él deseaba llevar a cabo, era necesario que primero los sacerdotes encargados de oficiar en el santuario y el santuario fuesen limpiados, purificados, consagrados y dedicados enteramente a Dios. De modo que toda práctica o elemento idólatra fuesen sacados tanto del templo del alma, de los sacerdotes, como del santuario, y que fuesen destruidos. Recordemos, niños y niñas, lo que enseña el mandamiento acerca de Dios. Él es fuerte y celoso, y no se complace en ser adorado por alguien que también adora ídolos e imágenes o cualquier otra cosa que domine sus pensamientos y controle su vida. Él requiere de sus hijos lo que escrito está en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muy bien, continuemos ahora con nuestra lectura. La siguiente se encuentra en Profetas y Reyes, página 246-247.
En el primer juicio que se celebró, los gobernantes de la ciudad se unieron al rey Ezequías y a los sacerdotes y levitas para pedir perdón por los pecados de la nación. Se pusieron sobre el altar ofrendas por el pecado para reconciliar a todo Israel. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Nuevamente repercutieron en los atrios del templo las palabras de alabanza y oración. Se cantaba con gozo los himnos de David y de Asaf, mientras los adoradores reconocían que se los estaba librando de la servidumbre del pecado y la apostasía. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la casa fue hecha rápidamente. Profetas y Reyes, página 246-247. Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel. Muy bien, niños y niñas, preguntas. ¿Quiénes adoraron en el templo en el primer servicio?
Los sacerdotes y levitas. Y el rey.
Amén. Los gobernantes de la ciudad, el rey Ezequías, los sacerdotes y los levitas. Ah, los dirigentes debían dar ejemplo al pueblo. Dios había preparado, en verdad, el corazón de los hombres principales de Judá para que encabezaran un decidido movimiento de reforma a fin de que la marea de la apostasía se pudiera detener. Por medio de sus profetas, Dios había enviado a su pueblo escogido mensaje tras mensaje de súplica ferviente, mensajes que habían sido despreciados y rechazados por las 10 tribus del reino de Israel, que ahora estaban entregadas al enemigo. Pero en Judá quedaba un remanente, un grupo, un residuo de personas que continuaron dirigiendo sus súplicas a Dios de acuerdo a los mensajes que recibían de los profetas. Tanto Isaías como Miqueas instaban a los habitantes de Judá para que se convirtieran y se volviesen a Dios. Segunda pregunta, ¿quiénes se alegraron porque se podía adorar de nuevo en el templo?
El rey Ezequías.
El pueblo.
Amén. Todos se alegraron, tanto el rey Ezequías como el pueblo. Los que entraron en los atrios del templo en busca de perdón y para renovar sus votos de lealtad a Jehová fueron admirablemente alentados por las porciones proféticas de las Escrituras. El buen comienzo hecho con la purificación del templo fue seguido por un movimiento más amplio en el cual participó Israel y también Judá. Deseando que los servicios del templo resultasen en ser una bendición verdadera para el pueblo, el rey Ezequías tuvo una idea. Resolvió invitar a la antigua costumbre de reunir a todos los israelitas. Recordemos que a la muerte de Salomón, el reino fue dividido en dos y desde ese momento los israelitas, los del reino de Israel, no adoraban en el templo de Jerusalén y por eso se habían prostituido tras los ídolos y los altares que había construido Jeroboam allá en Israel. Entonces Ezequías resolvió invitarles a los habitantes de Israel para que vinieran a adorar junto con los habitantes de Judá la fiesta de la Pascua. Durante muchos años la Pascua no había sido observada como fiesta nacional de Israel. Recordemos que la Pascua era el símbolo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar sobre la casa de los egipcios destruyendo a cada primogénito, el Señor le ordenó a Moisés que cada familia debía sacrificar un corderito, debía con la sangre untar los postes o dinteles de cada puerta en la casa, al frente, y debían comer el cordero asado con hierbas amargas y con pan sin levadura, para que cuando el ángel destructor pasase a medianoche, pasara por alto, eso significa Pascua, pasara por alto de aquellas casas donde los hebreos adoraban y temían al Dios vivo y eterno, pero en las casas donde no estaba esa señal de la sangre en el dintel, allí entraría el ángel destructor para que muriese el primogénito de cada egipcio. Si las familias eran pequeñas, entonces se podrían reunir varias en una misma casa para comer el cordero. Y algunos egipcios quisieron participar con los hebreos de esta ceremonia, de esta fiesta que el Señor instituyó esa noche antes de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Y ellos también entraron y participaron. De hecho, muchos egipcios también salieron con Israel a medianoche de Egipto. De manera que esa fiesta era considerada la fiesta nacional de los judíos o hebreos. La división del reino, entonces, al finalizar el reinado de Salomón, había hecho muy difícil esa celebración, porque ahora el reino se había dividido en dos, y eran dos reinos, dos pueblos diferentes, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur, como lo hemos estudiado ya en repetidas ocasiones. El reino de Israel conformado por las 10 tribus y el reino de Judá por las 2 tribus, la de Judá y Benjamín. Las demás conformaban el reino de Israel. Previendo los terribles castigos que estaban cayendo sobre las 10 tribus, esto despertaba en los corazones de algunos un deseo de cosas mejores, y se notaba el efecto que tenían los mensajes conmovedores de los profetas. La invitación a asistir a la Pascua en Jerusalén fue proclamada hasta los rincones más lejanos de uno y de otro reino, y también a los que estaban más cerca. ¿Cómo se hizo esto? Pues por medio de correos reales. El rey Ezequías mandó correos a todas las ciudades. De ciudad en ciudad llegó la noticia, así que algunos, deseosos de buscar a Dios y de obtener un conocimiento más claro de su voluntad, se humillaron y fueron a Jerusalén.
Abre mis ojos a la luz. Escuchemos este himno.
Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús, pon en mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador.
Open my ears that I may hear voices of truth, thou standest clear. And while the wave notes fall on my ear, everything falls will disappear. Silently now I wait for thee. Ready, my God, thy will to see. Open my ears, illumine me. Spirit divine.
Abre mis labios para hablar. Y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador.
Open my mouth and let me be gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee, ready my God thy will to see. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Amén.
Amén.
Amén. Quiera Dios que Él abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, para que seamos santificados y para que podamos darle la honra, la gloria y la alabanza que solamente Él merece.
Amén.
Leamos ahora en Profetas y Reyes, página 249.
En la tierra de Judá, la respuesta fue muy general, porque allí se sentía la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, cuya orden estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, según se revelaba por medio de sus profetas.
La ocasión fue del mayor beneficio para las multitudes congregadas. Las calles profanadas de la ciudad fueron limpiadas de los altares idólatras, pues allí durante durante el reinado de Acaz. En el día señalado se observó la Pascua y el pueblo dedicó la semana a hacer ofrendas pacíficas y a aprender lo que Dios quería que hiciese. Diariamente el pueblo recibía enseñanza de los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová.
Profetas y Reyes, página 249. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias a Miguelito y a Emiliano por guiarnos en esta lectura. Muy bien, niños y niñas, pregunta, ¿cómo fueron beneficiadas las multitudes congregadas en Jerusalén?
Miguel.
Limpiaron las calles.
Además de las calles, ¿qué más limpiaron?
La Pascua. El templo.
El templo.
Amén. Las multitudes fueron beneficiadas porque se sentía la mano de Dios para darles un corazón nuevo, para cumplir tanto el mensaje del rey como de los príncipes, porque esas órdenes que habían dado el rey y los príncipes estaban totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios, tal y como era revelada por medio de sus profetas. Y ellos fueron grandemente bendecidos, la ciudad fue limpiada de todos los altares idolátricos, el templo quedó limpio y santificado, los sacerdotes limpios y santificados, y el pueblo estaba también feliz de adorar al único Dios que realmente los había guiado y conducido a lo largo de su historia en esta tierra. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 249-250.
Los siete días generalmente señalados para la Pascua
parecieron transcurrir con demasiada rapidez, y los adoradores resolvieron dedicar otros 7 días para aprender más acerca del camino del Señor. Los sacerdotes que les enseñaban continuaron su obra de instrucción basada en el libro de la ley. Y diariamente el pueblo se congregaba en el templo para ofrecer su tributo de alabanza y agradecimiento. De manera que al acercarse el fin de la gran celebración, era evidente que Dios había obrado maravillosamente para convertir al apóstata Judá y para detener la marea de la idolatría que amenazaba con arrasarlo todo. Las solemnes advertencias de los profetas no habían sido pronunciadas en vano. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Profetas y Reyes, página 249 y 250. Amén.
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 Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿por qué hubo gran regocijo en Jerusalén?
Porque cambiaron y aprendieron de Dios.
¿Qué era la mano de Dios?
¿Por qué sintieron la mano de Dios?
Porque sintieron la mano de Dios.
Decidieron obedecerle.
Amén. Hubo gran regocijo en Jerusalén porque el pueblo renovaba su comunión con Dios y su pacto de obediencia. Tanto así que dice la Escritura que la fiesta se prolongó por 7 días más para que ellos tuvieran tiempo suficiente de ser enseñados e instruidos por los sacerdotes y los levitas acerca de la voluntad de Dios para ellos. El tiempo les pasó volando. No se dieron cuenta en qué momento transcurrieron aquellos 7 días de celebración y querían conocer más. Querían estar imbuidos de la presencia de Dios y de su Santo Espíritu, querían estar en comunión, así que la fiesta se prolongó por 7 días más. Sentían que Dios los había perdonado, y por ello entonces le alababan y le agradecían diariamente. Realmente, niños y niñas, fue muy significativo que se hubiesen reunido las tribus del norte y las tribus del sur para consagrarse a Dios. Después de tantos años de separación. Ahora ellas pudieron entonces adorar juntas en el templo de Jerusalén. Y Dios se complacía de que tanto los unos como los otros se arrepintieran de todo corazón y fueran a buscarle para recibir su bendición.
Es el amor divino. Cantemos este himno.
Es el amor divino, mi gozo, soy mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Y me vas a obedecer.
Soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es el amor divino, mi gozo es mi placer. Allá mi camino me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor,
Quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy tu pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allá
mi camino,
mi
paso
me hace
decir.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él, es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi
camino.
Amén.
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 Amén. Muy bien, ahora nosotros donde estamos no tenemos un templo como el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Pero así como era necesaria una santificación de los sacerdotes y de los levitas como del santuario en aquellos tiempos del rey Ezequías, pues nosotros debemos dar una aplicación a esta historia sagrada para nosotros hoy. Ahora bien, ¿cómo debemos santificarnos, niños y niñas y cada uno de los aquí presentes, para que la bendición de Dios descanse sobre nosotros hoy? Tenemos delante de nosotros dos textos bíblicos que nos ayudan a entender cómo debe ser aquella santificación.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:19-20.
Y el otro texto que encontramos está en Primera de Corintios 10:31 y dice:
si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
Muy bien, aquí encontramos entonces que hoy día y siempre, pero hoy especialmente, hay un templo que nosotros debemos santificar a Dios, y es el templo de nuestro cuerpo, el templo del alma, el templo al cual nosotros debemos permitir que se constituya en morada del Espíritu Santo, para que demos gloria y honra a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque le pertenecen a Él. Y en Corintios, en 1 Corintios 10:31 encontramos cómo hacemos nosotros eso. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y como vimos anteriormente, santificar significa purificar, limpiar, consagrar, dedicar algo o dedicarse a alguien enteramente a Dios. Leamos entonces ahora en el libro La Conducción del Niño, página 372, y dice así: el pueblo de Dios ha de aprender la templanza en todas las cosas, ha de eliminar de sus vidas toda complacencia propia. Antes de que pueda entender realmente el significado de la verdadera santificación y de la conformidad con la voluntad de Cristo, cooperando con Dios, debe obtener el dominio sobre erróneos hábitos y malas prácticas. Por lo tanto, siendo que la templanza precede, es decir, va primero que la santificación, debemos entonces desarrollar templanza o dominio propio para que podamos ser santificados. Y debemos tener templanza en todas las áreas de nuestra vida, así como lo dice el texto bíblico. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces la templanza debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el estudio, no debemos agotar ni malgastar las facultades físicas y mentales en procura de adquirir todo el conocimiento posible de las ciencias. Muchas personas, eruditos, sabios llamados por el mundo, han dedicado su vida entera o muchos años, gran parte de su vida, a estudiar, a adquirir conocimiento de las ciencias, y terminan un curso y comienzan otro, terminan ese y comienzan otro, terminan ese y comienzan otro, y pueden hablar de muchas, muchas cosas. Pero eso no es templanza. Por el contrario, debemos es conservar la frescura y el vigor de todas las facultades físicas y mentales para dedicarlas a Dios y para ayudar a otros niños y a otras niñas, a otras personas, a encontrar la senda de la justicia. Ahora bien, recordemos que la semana pasada estudiábamos que Dios pide de nosotros tres cosas, y la primera de ellas es hacer justicia. Y veíamos que eso solamente lo podemos aprender, solo podemos aprender a hacer justicia y juicio estudiando las Sagradas Escrituras, porque ellas son justicia y son verdad. ¿Qué otra cosa o qué otra área de nuestra vida debiera ser manejada de acuerdo a la templanza? Bueno, nosotros debiéramos practicar la templanza en nuestro trabajo. Ustedes son pequeñitos, todavía no tienen una carga de un trabajo, pero sí tienen algunas responsabilidades ya que papá y mamá les establecen. Entonces, si ustedes aprenden a ser templados y a tener dominio propio, van a dar el tiempo oportuno a esas labores y a ese trabajo, de manera que no estén después sobrecargados o estén atrasados o estén corriendo porque no las han cumplido en el tiempo debido. No debiéramos nosotros hacer las cosas con prisa ni acumular deberes que nos recarguen y nos abrumen, sino que debemos ser ordenados, manejar horarios y manejar nuestro tiempo de manera templada, ordenada, con dominio propio. También debiéramos practicar la templanza siendo sobrios en el vestir, conforme a la higiene, usando ropa saludable, bella y sencilla, que no promueva el orgullo de la vida, sino la gracia y la belleza natural. Y al hablar del vestido, esto incluye todo lo que acostumbra ponerse una persona, no solamente lo elemental para cubrir su cuerpo, sino adornos innecesarios y superfluos que para nada constituyen parte de la higiene ni tampoco de la salud. Y ahora bien, algo de primerísima importancia y que lo dice el texto bíblico de 1 Corintios 10:31. Debiéramos practicar la templanza en el comer y en el beber. ¿Por qué? Porque esto es algo rutinario y constante. De hecho, nosotros, tanto los niños como los adultos, podemos decidir que un día no vamos a trabajar o que un día no vamos a estudiar. Ese día vamos a descansar. Hoy, por ejemplo, no estamos trabajando. Estamos estudiando, pero acerca de la palabra de Dios. Pero ciertamente, todos, absolutamente todos los días, comemos y bebemos. Por lo tanto, debiéramos practicar la templanza en el comer y el beber, no participando de lo que es dañino, sino consumiendo juiciosamente lo que es saludable, comprendiendo que nuestros hábitos de vida determinan no solamente nuestra salud, sino nuestro carácter, nuestra utilidad en este mundo y también nuestro destino eterno, porque hay mucha relación entre lo que comemos y lo que somos, entre lo que comemos y lo que creemos, entre lo que comemos y lo que profesamos. Y esto incluye entonces qué, a qué hora, cuánto, cómo preparar y combinar lo que se ha de comer y lo que se ha de beber. Por lo tanto, todo lo que hagamos debiéramos hacerlo para la gloria y la honra de Dios. De ese modo, el templo de nuestro cuerpo será constituido en santo.
Cantemos este himno, Un Santuario.
Lord, prepare me to be a sanctuary. pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Oh, Dios, prepárame para ser un santuario puro y santo, justo y fiel por tu gracia. Yo seré un santuario para ti. Amén.
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 Quiera Dios que todos los niños y también los adultos sintamos la necesidad de ser santificados y nos dispongamos para que, así como se dispuso el rey Ezequías y todo Judá, podamos sentir la mano de Dios que nos da un corazón para cumplir su voluntad. Y que todos podamos participar dignamente cuando haya la oportunidad del servicio de la comunión. Porque ciertamente ya la Pascua, no como tal como fue instituida para el pueblo de Israel, ya no se practica. A la muerte del Señor Jesús hubo una transición entre esa fiesta y la institución de la Cena del Señor, tal como Él la estableció antes de morir con sus discípulos, cuando les pidió ir al aposento alto y allí partieron el pan y tomaron el vino. Y cada vez que nosotros participamos de ese rito, de esa conmemoración, de esa celebración de la comunión o la Santa Cena, como suele llamársele, estamos nosotros también recordando la muerte del Señor, porque con la muerte de Él cesaron todos los sacrificios, todas las ofrendas, ya no había necesidad de holocaustos ni de corderos, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Y cuando nosotros participamos de ese servicio, de ese rito de comunión, nosotros recordamos su muerte, aceptamos su ofrecimiento de salvación y de gracia en nuestro favor, le recibimos como nuestro Salvador y obedecemos sus requerimientos para entrar en armonía y en comunión con Él, como Judá en su momento quiso también establecerlo. Quiera entonces Dios que nosotros seamos santificados diariamente, que renunciemos y pongamos en el altar todos aquellos hábitos y prácticas que no le alaban a Él, y que nos limpiemos, nos purifiquemos y nos santifiquemos en espíritu, alma y cuerpo. Amén.
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 Muy bien, y para terminar este servicio en esta mañana, vamos a cantar las estrofas del himno Cuando Venga Jesucristo, porque ciertamente el Señor ha ido a preparar lugar y morada para sus hijos, y especialmente los niños son considerados como joyas preciosas para Él. Quiera Dios que cada uno de ustedes así lo entienda y que se prepare también limpiando su templo para morada del Espíritu Santo. Cantemos pues el himno Cuando Venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será, como estrellas que brillan, son los niños que te aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Quiere Cristo en su corona brillante
deseas. Cada gema que lo adorna con sangre compró, con estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre amado, gracias por esta mañana que nos da, Señor. Gracias, Padre, que lo que leímos, que los pongamos en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre. Cuida a todos. Perdona nuestras culpas, Señor. Te lo pido. Ayúdanos a ser mejores niños, Señor. Con un corazón y una mente noble, Señor. Para alabarte y bendecirte. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Miguelito, por la oración.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, si te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios guardarnos en este resto de sábado, darle a cada uno la oportunidad de santificarse, de purificarse, de limpiarse, de consagrarse a Él en espíritu, en alma y en cuerpo. Para el próximo sábado, si es la voluntad de Dios, si Él nos concede la vida y se goza en permitirnos una reunión más, vamos a tener un programa especial que no vamos a anunciar desde hoy, va a ser una sorpresa para que todos estén atentos. Así de que tendremos algo muy especial que seguramente es de interés general y esperamos vernos allí por la gracia de Dios. Hasta entonces, nuestros cálidos abrazos, nuestros mejores deseos por el bienestar de cada uno y oremos los unos por los otros para que el Señor nos asista, porque de alguna manera todos estamos siendo probados y necesitamos la simpatía, la comunión y la compañía de nuestros hermanos, amigos, los niños y los adultos en estos momentos de crisis intensa que vive este mundo.
Amén.
Buenos días, amén, hermanos. Buenos días, hermanos. Buenos días para todos.
Feliz sábado.
Feliz santo para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Bendiciones.
Feliz sábado.
Esa sorpresa que nos acaba de anunciar la hermana Ana Milena. Deseamos fervientemente. No me frunza la frente, hermana Ana Milena.